Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
¿Qué onda, gente? Soy Javi Gallardo y este es el podcast de Tri.
El vato, güey. ¿Vienes al recap o qué? ¿Qué onda, gente? No, pues aquí. De hecho, el Javi, yo creo que él es el representante. ¿Eres el representante de Perezandi o eres su agente? Su agente.
Es correcto, soy su representante.
Tú eres para Perezandi lo que yo soy para Tony Villardaga, güey, agente. Es más, deberíamos poner una agencia de representación de triatletas, güey.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, tu debut, güey, tu debut co-hosteando, güey. Eres el tercero en venir a co-hostear. No a cualquier persona le damos esa oportunidad. De hecho, ya grabamos el episodio, quedó muy padre, güey. Lo hiciste muy bien, güey. ¿Algo que le quieras decir a tus fans?
Nada más un saludo. Primero, gracias por invitarme y un saludo a todos los fans.
Ok, ahorita pues Lalo nos habla de su carrera. Ahorita, pues, ha aprendido el cerro las últimas dos triatlones de Ironman. El güey los ha ganado el Age Group general. O sea, el vato, los resultados ahí están. Pero lo que más me sorprende, y le digo en la entrevista, pues, es, número uno, la madurez de este güey. O sea, tú sientes que estás hablando con el señor Miyagi de 70 años, con toda la pinche madurez que tiene para un morro de 20 años en cuanto a cómo llevar su carrera y manejarse él, ¿no? Como persona. Y dos, pues el accidente, güey. Igual y no, que siento que ni siquiera le di tanta oportunidad. Era los 10 años que hay, se queda sin pierna. Y de ahí a estar, deja tú el profesionalismo, ¿no? O sea, como tri profesional, ya tirándole a eso, sino estar corriendo es un pinche megalogro. Entonces está buena la entrevista. Quédense, raza, y pues escuchen al Javi entrevistador, que también se apodera la entrevista y empieza a tirarle a todo mundo. Está buena. Quédense hasta el final, güey.
Se puso divertido.
Antes de ir con el episodio, ya me regañaron del staff por no darles un poquito de azúcar y de amor a los patrocinadores. Este episodio es traído gracias a... De hecho, hoy tenemos un patrocinador nuevo, bueno, por este episodio, que es Biofilia. Es una empresa de empaques sustentables. Ellos patrocinan a Eduardo Perezandi y a varios atletas. O sea, empresas así necesitamos, que crean en atletas, güey. Más como Biofilia, güey. Gracias. Y obviamente los de casa, nuestros compas de Aéreo MX, que por cierto también patrocinan a Lalo, también patrocinan a Dani la semana pasada. Atlesia, Hot Week de Atlesia, hashtag Step 5, saludos a mi compa Yair, y Aztec World, Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Los amo, ahora sí, los amo a todos.
Podcast de Tri, Podcast de Tri, Podcast de Tri, Podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
Oye, Eduardo, ¿qué se siente que, o sea, así ganes el pinche overall, el Javi se lleva la carrera, o se la sigue llevando, ¿no? O sea, opacó el güey, o sea, el del eclipse, llegó el pinche eclipse solar, ¿no?
No, pero es que a veces que Javi siempre se va a llevar las carreras, gane, pierda.
Sí, gane, pierda. Sí, güey, o sea, el pinche lugar es secundario, güey.
Sí, a mí me dijeron, échale, güey, corre, que vas a poder levantar la madre esta. Y yo dije, no, pero ahí viene el Javi atrás.
Sí, no, espérate, llegaste a la meta vacía, ¿no, güey? Todos viendo al Javi a ver qué chingado estaba.
Güey, de hecho, creo que el anunciador gritó Javi Gallardo, ¿eh?
Sí. Saluda a tus fans, Javi.
Un poquito de ruido, nada más.
Saluda a tus fans, saluda a los Vikings.
Un saludo para todos los Vikings y todos los que están escuchando.
Oye, o sea, muy pocos, Javi, güey, muy pocos han sido co-host, güey. Siéntete, o sea, tu compañía de co-host, güey, está Katia, está Gaby y tú, güey, creo que eres el tercer co-host, güey. Bien, todo bien, güey. Pues vamos con Eduardo, güey. Ahí la gente al final evaluará tu desempeño de co-host, güey. Güey, mil temas, güey. Tu carrera, obviamente, estas últimas dos. O sea, lo que ha pasado las últimas semanas. Háblanos del Eduardo Morrito, güey, porque tienes 21 años, güey. Yo dije, este güey, la madurez que muestra, tiene 35, o sea, es de Frodeno, tienes 21 años, güey.
Y no, mami, siendo un niño de 21 años.
Sí, güey, sí, o sea, 21 años tiene el Javi en cada, sí, güey, en cada pierna, güey. Pues hablamos del Eduardo Morrito, güey, o sea, futbolero, y cómo conoces el Tri y llévanos al accidente, güey. O sea, yo sí me quiero centrar, pues, o sea, de hecho, mucha gente, muy poca gente sabe, güey, que tuviste un accidente fuertísimo. Entonces, llévanos, o sea, ¿cómo era tu infancia? ¿Qué deportes hacías? ¿Si tenías ese background de nadador o no? Y el accidente que tuviste a los 10 años, güey.
No, pues bueno, primero que nada, gracias. Yo siempre le he dicho, ¿no? La vida en los años, no los años de vida. Y pues bueno, regresando un poco el tiempo, porque pues no es mucho, como dices, soy un chavalón de 21 años. De morro, pues como todos, yo creo que en este país quería ser futbolista. Miraba mucho a varios futbolistas de aquí del país, de fuera del país, y era mi intención ser futbolista. Empecé a jugar fútbol en la casa de mi abuela con mis primos más grandes de que me sacan 10, 15 años, entonces siempre fue a nivel competitivo, y pues yo fui muy competitivo desde muy morro por lo mismo, ¿no? Nos contaban hasta cuánto tiempo hacíamos abrochándonos las agujetas, y pues el fútbol se empezó a volver parte de mi vida. Pues claro, entras a la escuela, y el más chido de la escuela o del grado va a ser el que juega mejor fútbol, ¿no? Entonces siempre fue mi anhelo ser el mejor y destacar. Y empecé a jugar fútbol de manera, pues, en la escuela y así. Y cuando tenía más o menos 8 años, un papá de mis compañeros nos invita a jugar en un equipo de tercera, de fuerzas básicas, que está aquí en León. Y nos dice, bueno, pues vayan a hacer pruebas y a ver qué tal. Entonces empezamos y ya empecé a jugar. Era yo contención, entonces pues siempre corriendo por toda la cancha, ahí distribuyendo la bocha. Y no es hasta los 9 años, no, perdón, 7 años, que mi papá mi papá hizo su primer triatlón en el 90. Y él empezó a hacer triatlón, hacía maratones, hizo un Ironman. Entonces, pues para mí siempre fue muy inspiracional, ¿no? Mi mamá se encargó de que el deporte nos construyera a nosotros como personas y nos llevaba a las carreras.
Tú veías a tu papá, güey, haciendo el Ironman y decían, ah, pinche loco, nada más ibas al mame, o sí decías, güey, yo quiero hacer esto. O sea, ¿qué pasa por la mente de un niño cuando va a su papá, güey? Pues mi papá no hacía triatlón, obviamente.
No, mira, curiosamente yo, de hecho, cuando gana Reinhard en Kona, le escribí, le dije...
Momento Reinhard del podcast, aguanta, es que sí, aquí sí, metemos sí, una... Reinhard. Momento Reinhard, ok, dale.
No, y le escribí, yo no nos conocíamos, él y yo, le mandé un mensaje y le dije, lo que estás haciendo por tus hijos, no te imaginas, o sea, lo que estás haciendo tú por tus hijos, porque para mí era algo increíble que llegara mi papá a las 6 de la mañana y me despertara sudado, empapado en sudor, después de haber corrido sus fondos a las 4 o 5 de la mañana o haber ido a rodar, ¿no? Entonces, para mí no era una locura y no lo veía como ir ahí al desmadre a las carreras, sino que yo veía y cuánto le sacan y esto y lo otro, y los perseguíamos, o sea, nunca fue como manera de relajo.
Sí, güey, y el pedo, mira, es no, lo bueno es de que, y lo veo más en familias de triatletas, güey, que eso ya se está... normalizando. Obviamente los que están empezando el triatlón, pues sí tienen el tema de la novedad de que, es una locura, ¿no? No sé si tú lo veías ahorita con tus alumnas, ¿no, Javi? O los que agarras así desde cero, que, güey, es una pinche locura, ¿no? Pero en ciertas, y de morros, pues, o sea, está bien padre poder normalizar. Y ahorita que decías de ver a mi papá, que tú veías a tu papá, ¿no? Yo veo a mi hija, güey, o sea, mi hija tiene 3 años, ¿no? Y en la mañana se levanta y no estoy, pues papá fue a correr, ¿no? Obviamente me ve despedazado, güey, cuando regreso y todo, pero, o sea, como que esa madre ya está en su mente, güey, ya está en su mente de que, mi papá corre, güey. O sea, mi papá corre, vísteme de la Nike, trabaja en la Nike, vísteme de la Nike, o sea, la morra parece vendedora de tenis, o sea, ese tipo de cosas se van quedando y va cambiando, pues sí, la forma de ver las cosas, ¿no? Y cuando ella tenga 18, 19 y nuestros hijos o los que tengamos, usted, los morrillos ya van a decir con muchísima más normalidad, ah, hay que levantarse temprano, andar en bici, ya sale, vamos. O sea, cosas que ahorita pues no son tan comunes, ¿no, güey? Háblanos ahora sí de cómo descubres el tri y, bueno, no descubres, pues, el primero que tú haces, o sea, en el mame, si te acuerdas, tenías 7, 8 años.
Sí, yo tenía 7 años y yo le decía a mi papá, yo quiero hacer, y como que dijo, ay, bueno, ya, pues a ver, ven, te presento a esta persona, te vas a entrenar. Me empezó a entrenar, la verdad es que yo era malísimo, no se me daba la natación. Bueno, se me sigue sin dar, pero ahí le echamos los kilos.
Güey, Javi, se nos sigue sin dar, güey. El vato lo nadó en 1.12 los 100, ¿no? ¿Cuánto lo nadaste?
No, 1.23. Ajá. Y me dice, te va a entrenar, va a haber un triatlón aquí, local, y pues te lo echas, ¿no? El primer triatlón, lo hago, una categoría obviamente especial, porque pues éramos dos personas. Y ya, ¿no? Todavía me acuerdo de la persona que compitió, no voy a decir el nombre por lo que estoy por decir, y yo en primer lugar, yo estaba soñado, ¿no? Iba en la bici en primer lugar, y de repente me voy a dar mi segunda vuelta, me bajo a correr y veo que él ya estaba corriendo, y yo, hijo de su pinche, se robó una vuelta.
¿Pero por qué no vas a dar el nombre?
No, pues porque no lo voy a quemar al pobrecito, ¿qué culpa tiene? Ya ni hace triatlón el güey. Y llego a la meta.
Lucho de la Vega.
No, llego a la meta y me dice, no, felicidades, quedaste en segundo. No, yo lloraba del coraje porque yo decía, es que yo quedé en primer lugar. Al final, me acabaron dando como un reconocimiento ahí especial, pero yo estaba muy enojado y le dije, no, yo no quiero eso, yo iba en primer lugar, me merezco mi primer. Ese fue mi primer triatlón. Y el primer recuerdo que tengo del triatlón.
Ahí estamos hablando de 7, 8 años, ¿no?
7 años, sí.
Ya, la neta, o sea, estamos hablando antes. Tú decías que a los 14 fue cuando redescubriste al tri después de una pausa y la madre, porque, o sea, tuviste el accidente. Háblanos de esa parte, insisto, pues porque sí estuvo bravo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un accidente que marca y cambia mi vida, que hoy en día agradezco muchísimo, porque si no fuera por yo creo que no sería quien soy hoy. Y yo dejé el triatlón, luego después de ese triatlón, para dedicarme al fútbol, para ser pro, etcétera, y 2 años después de estarme dedicando pues estudiaba, pues, pero metiéndole al fútbol, tengo un accidente a los 10 años, con un cuate en un racer. Él y yo nos fuimos ahí a pasear en el racer, estábamos emocionados porque iba a hacer el rally aquí en León, y andábamos, pues, nos sentíamos pilotos, ¿no?, del rally. Entonces, él le tocó manejar, imagínate, un chavo de 10 años o un niño de 10 años manejando un coche de tonelada, de GE, perdón, de...
¿Y qué? ¿Los dos tenían 10?
10 años los dos, sí. El cinturón obviamente me llegaba a las rodillas. Lo bueno es que traíamos casco, si no, no sé qué hubiera pasado. Pero, pues, para hacer un poco breve la historia, pues nos volteamos. Yo termino por debajo del Razor. El Razor, por encima de mí. Y llega la gente, levanta el Razor. Yo todavía me acuerdo de las caras de mis tíos, porque este amigo mío es también primo. Entonces me acuerdo de ver su cara, de ver la cara de mis tíos, de ver la cara de mi papá cuando llegué al hospital. Eso me destrozó a mí, imagínate. También ver a la enfermera llorando cuando habló con mis papás, eso me destrozó y me asustó mucho. Yo llego al hospital y lo primero que le dicen a mis papás es, se ven muy negras, tiene una fractura expuesta, muy muy infectada en la pierna derecha y una quemadura de tercer grado en la pierna izquierda. La pierna derecha es muy difícilmente la vaya a salvar, pues para que se vayan haciendo la idea de que tal vez su hijo salga del quirófano pues sin una de sus extremidades, ¿no? Uh-huh. Entró al quirófano y después de 7 horas de operación, de limpieza de los doctores, un buen trabajo. Me dan, o sea, me dan 24 horas, perdón, 48 horas más de esperanza de tener mi pierna, de ver qué iba a pasar. Me dicen, entras en 48 horas al quirófano, te vamos a analizar bien. Vuelven a abrir, vuelven a limpiar. Me dicen, va, otra vez, otras 48 horas y vuelves a entrar. Y así durante los siguientes 15 días estuve entrando a quirófano durante, cada 48 horas a hacer limpieza, ¿no? Y no es hasta el día 15 en el que pues me dicen, bueno, pues tu pierna ya está a salvo, te vamos a hacer hoy una limpieza presencial para poderte dar de alta. Si puedes no desmayarte, tu pierna está del otro lado, ¿no? Entonces, me hacen una limpieza así, ya sin anestesia, y es una de las cosas más dolorosas o la más dolorosa que he vivido en mi vida.
¿Y qué es, perdona mi ignorancia, o sea, qué era limpieza, güey? O sea, tú tenías ahí una fractura expuesta, te abrían y te enseñaban cómo limpiarte, ¿o cómo?
Sí, literal, y bueno, a mí no, porque pues era un niño de 10 años, imagínate ver tu hueso y tocarlo y limpiarlo, pues iba a ser algo muy, muy, muy duro, muy difícil.
Ajá.
Sí, entonces, pues básicamente le enseñaban a mis papás, y ahí con una cubeta abajo me agarraban y me limpiaban todo los tejidos, todo el músculo, me lo iban limpiando así detalladamente y listo. Y pues de ahí me dieron de alta. Y bueno, yo leí un libro hace no mucho de Viktor Frankl, una persona que estuvo en un campo de concentración en la guerra, en la de los nazis, y él dice que lo más duro de entrar a un campo de concentración es salir. Y yo me sentí muy identificado porque lo duro no fue esos 15 días que yo estaba pensando en si iba a tener, o sea, iba a salir con pierna o demás, o caminando, sino lo que vino después, ¿no? Yo emocionado, preguntando a los doctores si iba a poder ir a un torneo donde iba a haber visores del Chivas y demás en un mes, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando bien.
Y no te decía nada, nunca te dijeron nada, no. Puedes perder.
Lo único que me decía el doctor, no, nunca me dijeron eso. Lo único que me decía el doctor, yo le preguntaba del fútbol y me decía, no futures, un día a la vez. Eso todavía lo sigo aplicando y le agradezco muchísimo a ese doctor por darme esa lección de vida. Pero bueno, lo que vino después fue lo más duro para mi gusto. El ahora sí enfrentarme a la realidad y sentarme frente a un doctor que te dice que vas a estar paralizado durante 2 años en silla de ruedas y ver cómo se regenera tu hueso. Chance y no vuelvas a caminar.
O sea, ahí fue cuando te pegó, o sea, que te agüitaste, que dijiste, bueno, obviamente, ¿no?
Claro, fue para mí un golpe de realidad durísimo. Escuchar esa parte en la que no sabes qué va a seguir después. Segunda, volver a mi casa y se acabó la fiesta porque ya no hay visitas cada hora y ya no hay regalos y ya no hay demás, ¿no? Eso es volver a la realidad de tu casa y enfrentarte a una incógnita de qué va a pasar de tu vida.
¿Cuándo
después
hiciste?
Después de eso.
Ajá, ¿cómo fue la evolución? A decir, bueno, olvídate de hacer un triatlón, ¿no? O sea, de empezar a correr otra vez o de patear una bola.
No, pues, no, para ese momento eso era algo imposible. Yo lo único que quería era básicamente volver a caminar, ser autosuficiente, poderme parar y ir al baño, ¿no? Mis papás, que a ellos les debo todo, ¿no? Les debo la vida, les debo esta parte que se pusieron a buscar en todos lados y lograron conseguir un contacto en Estados Unidos, y esta persona fue la que me operó, me hicieron un injerto de tibia, recortaron un pedazo de mi tibia de la parte superior para recortar los 7 centímetros de tibia que restaron, perdón, los no sé cuántos centímetros, yo perdí 7 centímetros de tibia, me recortaron lo que sobró y pegaron este pedazo de tibia pues, superior y me dejaron unos meses a que se regenerara. Yo tenía que darle con un aparato todos los días unas vueltas al aparato para que se pegara y se fuera comprimiendo mi hueso y se fuera regenerando mejor y más fuerte.
Ahora, eso, ahorita ya vamos a hablar del tri, ¿no? Pero,
sí.
O sea, esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de un niño, estamos hablando de pues un niño de 10, 11, 12 años, viviendo eso, güey, ¿cómo te ayuda en la parte mental, ya sea entrenando o durante la carrera, güey, de ya en alto rendimiento, ¿no? Como pro o casi pro. Si dices, ay, güey, ya después de eso, ya, o sea, tener el heart rate alto me vale un pepino, ¿no? O de qué manera te ayuda en cuanto a tolerancia al dolor, o hay momentos donde dices, güey, ya viví esto, lo demás me la pela, o en qué manera te ayuda. O te retrotrae, sí. O te acuerdas de que, uy, güey, no mames.
Sí, hubo un momento que, claro, que yo creo que me perjudicó más de lo que me benefició, pero ya hoy en día, además de esa fortaleza mental y como esa, pues, aguante al dolor, me ayudó mucho esa parte, ¿no? Creo que entiendes que todo lo demás, que no te esté haciendo daño realmente o no te esté matando, pues, como dice la frase tan cliché, ¿no? Te va a hacer más fuerte.
Sí, güey. Ahora, háblanos cómo ahora sí empiezas a correr, a activarte, y dices, ah, bueno, pues quiero hacer así un tri, güey. Que obviamente en ese momento, pues me imagino, no pensabas ni en ganar, ni en el prof... Bueno, sí en ganar, pero no en, pues voy a dedicarme a esto, simplemente, ah, pues hacer un triatlón. O sea, cómo vino ya esta segunda etapa de mejoría y decir, ah, hago uno.
Sí, pues mira, yo me recupero con la intención de volver a jugar fútbol. Mi única intención era volver a jugar fútbol, entonces empiezo a nadar y luego empiezo a rodar y luego a correr. Entonces, pues son los deportes que me ayudaron a recuperarme, les agarré un cariño especial y lo empecé a hacer como pues de manera pues muy, muy alternada con el fútbol. Y después de eso ya como que le empiezo a agarrar un poco más de cariño, me voy a los 12 años a estudiar a Canadá y allá corro cross country y ahí mi pasión por la carrera se vuelve una locura, ¿no? Tantos paisajes, destacar allá en Canadá me hizo como que regresar y decir, bueno, pues voy a hacerlo. Y mi hermana empezó a entrenar y me dijo, ¿cómo ves? ¿Nos echamos Valle de Bravo? Le dije, pues sobres. Ahí mi papá se puso la del Puebla, se echó el compromiso y dijo, bueno, pues los inscribo y les compro unas bicis de ruta. Y pues le empezamos a dar y el triatlón de Valle de Bravo 2014 fue mi primer y mi reencuentro con el tri.
Oye, Edu, y antes de volver a correr cross country en Canadá y pensar en los triatlones, ¿tuviste algún dolor? ¿Regresó un tipo de lesión? ¿Alguna incomodidad en la pierna lastimada o algo?
No, pues digo, fueron 2 años, básicamente 2 años de estar en terapia todos los días. Todos los días a las 7 de la mañana terapia. Y cuando entré a clases, era terapia todos los días a las 4 de la tarde, entonces terapia, luego natación, luego bici, entonces pues realmente nunca existió un dolor así que me detuviera una vez que me quitaron ya el aparato que traía.
Y no hubo, okay, y ahorita no ha habido secuelas, nada, güey. Es más, hasta el pedazo de tibia extra te ayuda para botar más.
Yo creo que ese pedazo de tibia le ayuda a correr un poquito.
Sí, güey, no mames, güey, de hecho hay que protestarlo, güey.
Sí, me dijeron que lo iban a revisar ya, güey, me van a empezar a pasar ahí el detector de metal. A ver
el si detector, güey, sí, güey. Es más, díganle, al rato ya, al rato memes de la tibia, güey, pinche raza, güey. No digan ni al Carlos ni al otro, güey, al Decentis, güey. Oye,
ahora, ya vi al Carlos, ya vi al Carlos mandando el meme con un...
Sí, güey, ya me imagino, güey, ahí la pinche tibia. Oye, tienes, ok, sale, le empiezas a dar al tri, cuando dices, ay, güey, o sea, la armo, güey. A los 2, 3 años ya estabas en mundiales, güey, quedando en lugar. O sea, lo haces ver como si no fuera nada, quedando en lugar, ¿qué? 30, 14 del mundo, güey. O sea, ¿cómo dices? Ay, güey, no mames, sí soy bueno, ¿no? Para el triatlón.
No, pues mira, yo siempre me considero como un Brady. Yo nunca me consideré bueno. Es más, hoy en día, considero que...
Ahí viene el meme, puta, te van a comer. Dale, dale, dale.
Gracias, de dar contenido decente,
¿no? No, pues es que ya sé que haga algo bien o lo haga mal, me van a hacer memes, entonces pues claro, mejor claro. prefiero ser yo mismo. Y hoy en día me considero que es más trabajo que talento, y yo me costó mucho, y por lo mismo de que me considero muy competitivo, como que me ganaba una persona y decía, bueno, pues vamos a intentarlo en el siguiente. Y como que eso me fue llevando poco a poco, y la verdad es que a mí me agarró totalmente de sorpresa mi primer clasificación al Mundial al de Rotterdam, porque dos meses antes había sido Manzanillo y me había ido fatal. Creo que había quedado como en lugar 20, 30 de la categoría, 18, 24, que yo creo que de 30 de haber quedado en 20. Entonces me agarró por sorpresa completamente.
¿Y cómo te fue en las primeras, güey? Porque fuiste, o sea, cada año, güey. ¿O había pasado algo en esa carrera o simplemente la tibia se activó? ¿O cómo fue que ya le empezaste a hacer? ¿Cuál fue la diferencia de una a otra, güey?
Pues yo creo que la diferencia de una a otra es que, por ejemplo, me preparaba, pues yo creo que como lo hace la mayoría de la gente que empieza el deporte, me preparaba un mes, me preparaba 2 meses para el evento y luego me echaba a la fiesta, ¿no? O jugaba fútbol y le relajaba el triatlón. Entonces, creo que lo que cambia aquí es que yo me empecé a preparar en diciembre para febrero del Manzanillo, y en febrero me inscribo a La Paz para marzo, finales de marzo. Entonces, fue ya más preparación.
Ya más basecita, ya todo. Aparte, exacto, experiencia, sí, ¿no? Como que ya te vas curtiendo poquito de qué hacer, cuándo y cómo, ¿no? Y más en carreras cortas.
Sí, claro. En un sprint, pues, ya vas agarrando la idea de la transición, de qué hacer, qué no hacer, etcétera.
Ahora, viene una etapa, ahí pues ya vamos diciendo, pues ya quedó atrás la lesión, ahí estamos hablando de 2017, 18, 19, ¿no? Que son 3 años donde, pues clásico, o sea, vas, calificas regularmente, vas y vienes, o sea, tu plan era ahí, ya sabes qué, quiero vivir de eso, quiero seguir estudiando, o sea, ¿en qué momento ahora viene el switch a decir, sabes qué? Probablemente pudiera, pues vivir de esto, a lo Javi, de hecho, güey, vivir de esto, güey, o sea, hacer del triatlón una forma de vida, güey, o sea.
Ahí viene el meme.
Sí, no, hay gente que le sale espuma por la boca, pero pues, es más, yo por eso los admiro tanto a ustedes, yo la neta por eso los admiro tanto a ustedes, porque ustedes logran, o sea, vivir de eso, güey, ahorita, ojalá una vez yo pueda hacer eso, güey, pero, o sea, ¿en qué momento, cuál fue el razonamiento y de qué momento se te empezaron a abrir puertas en tomar, pues, una decisión que los que vienen aquí al podcast y dicen, voy a vivir de eso, pues siempre es una decisión, pues, importante, güey?
Sí, pues mira, yo fui a mi primer mundial con esperanza de obviamente subir un podium, de dar un buen evento, etcétera, y llego con la sorpresa que era que me faltaban años luz, ¿no? Que estaba lejísimos de lo que yo me estaba imaginando meses antes. Entonces regreso completamente pues triste, decepcionado, le bajo un poquito al triatlón, me costó bastante volver a agarrar ritmo y demás, vuelvo a clasificar a Australia, pero más con la intención de ir a Australia en manera de despedida del triatlón. Yo ya estaba por entrar a carrera con planes súper específicos de qué quería hacer de mi vida, entonces yo hablé con mi hermana, con mi mamá, les dije, ¿cómo ven? Nos vamos a Australia, armamos un evento, disfrutamos y demás, y regresándome es algo, y digo, al final mis papás no estaban para nada de acuerdo, saben lo importante que es para mí el deporte y lo mucho que me ha ayudado, entonces ellos no estaban para nada de acuerdo, pero al final del día ellos me han apoyado siempre en todas mis decisiones, entonces yo así, ¿no? Súper clara la idea, yo voy a Australia y en Australia me despido del triatlón. Y allá en Australia le platico a Lucho y Lucho me empieza a decir, no, pues...
Lucho,
no,
paréntesis, estamos hablando de Lucho de la Vega, episodio, ¿qué te gusta por ahí? Episodio 20, o sea...
El único...
Momento Lucho.
Vamos a dar la analogía de Lucho, güey, me imagino a Lucho así tipo señor Miyagi, güey, igual si sabes quién es el señor Miyagi, en fin, el sabio, güey, te abre una botella de sake, güey, no sé por qué tiene una botella de sake, pero me lo imagino así, güey, Dice, a ver, niño, siéntate, platícame tus problemas. Bueno, ¿y qué te dijo el Lucho?
No, haz de cuenta, lo representaste súper bien. Íbamos rodando, no sacó saque, sacó una ánfora, güey, me compartió de su ánfora y creo que con esa me convenció, güey. Pero, pues sí, me dejó como...
Pero la ya todo lo hacho, yo creo.
Me platicó un poquito, me dijo, güey, no la cagues, etcétera. Y al final, pues, me dejó la espinita, disfruté muchísimo el evento, regresé con planes súper ya estructurados, y al momento de regresar a León, me llamó un equipo de aquí de León, y me dice, oye, tenemos un proyecto que queremos desarrollar para atletas en camino a ser profesionales, ¿cómo ves? ¿Te animas? Me gustaría mucho tener las semanas más difíciles de toda mi vida, yo creo, en decidir irme a la universidad y por la peda y demás, o por el triatlón. Ahorita no lo dudo y es una tontería, pero bueno, yo creo que cuando tienes 18 años es una decisión súper, súper difícil. Entonces,
pues digo, también dices, la peda, pues al final de cuentas, pues también muy pocos papás, o tú dime qué dices, Javi. No, deja tú, se puede. La mayoría de los papás que nos están escuchando, o los papás de la gente que nos está escuchando, güey, diría, a ver, mi hijo quiere ser atleta profesional o quiere estudiar, que obviamente la escuela pues también es fiesta, pues la mayoría de los papás dirían, no, mi hijo, ponte a estudiar, ¿no, güey? ¿O no?
Claro.
Entonces,
claro. Sí, todos.
No, tampoco es como que para incendiarlos. Yo sí veo, ¿tú cómo la ves, Javi, güey? Dame tu opinión, sí veo cierta, o sea, tienes 21 años, güey, yo a los 21 años, no mames, no, o sea, no tenía la madurez que veo en ti, o esa madurez tiene, no sé si el accidente o algo que hicieron bien tus papás, o leen mucho en León, pero sí veo como una cierta madurez diferente, güey, o sea, yo siempre te pensé más grande por ese tipo de cosas, güey, y pues bueno, ¿qué vino después, güey? Le dijiste, pues le voy a dar, a ver qué onda, ¿o qué? Ahí estamos hablando hace casi...
Sí.
3 años, ¿no? 2 años con la pandemia. Casi, la pandemia no vale. Casi. Aquí la pandemia la borramos como si no existiera.
Sí, hace casi 3 años. Y yo, pues mis papás precisamente eso, ¿no? Ahí es donde entran súper importante porque lo que dices, ellos dicen, si le decimos que se vaya a la universidad, sabemos que estamos diciéndole que se vaya a la fiesta. Entonces... como que me empiezan a platicar, me empiezan a decir pues los beneficios que me ha traído el deporte, lo mucho que me ha ayudado y demás, me mueven fibras que al final me motivan. Yo me voy de fiesta una semana con mis cuates de fuera a Monterrey y regreso y digo, lo que quiero es el triatlón, ¿no? Entonces acepto la oferta y le empiezo a dar. Un año muy, muy difícil, yo me clavé. Bueno, Javi ya me trató ahorita en como la cuestión profesional, sabe que cuando estoy haciendo lo hago de manera profesional y no como porquería, no me desvelo, cumplo con todas las cuestiones que creo que son importantes. Entonces me clavé demasiado y fue too much, ¿no? Me desesperé, caí en, tuve un poco ahí de anemia. O sea, como fatiga crónica por todo esto. Bueno, se presentaron los mundiales, Lausanne, Niza, que la verdad es que fueron unas experiencias increíbles, y de ahí como que cambió totalmente mi approach al deporte.
¿Cambió en cuanto a qué, güey? O sea, a cómo llevarlo. O sea, cómo llevar los entrenos, la preparación y eso, ¿no?
Sí, exacto. O sea, como que verlo ya no como un trabajo, sino como lo que me apasiona, lo que me gusta, como algo que puedo hacer para vivir, pero de manera divertida, como realmente lo es el deporte, ¿no? Entonces, ahí cambio de entrenador, entro al Mazda Team, conozco a gente más afín a mí, me empiezo, y pues todo esto me empieza a dar un nuevo aire que para mí fue un cambio drástico en mi vida.
Ok, vamos a la sección. Ay, se me estaba olvidando, güey, pero ya me acordé quién es. Vamos a la sección de quién es tu entrenador, güey. Tu entrenador es ahorita Joaquín, ¿no? O ya lo estoy, que te estoy cambiando de entrenador, güey.
No, ahorita estoy con Alejandro Cañas.
Ah, ya.
Sí.
Ah, ya. Ahora, viene esa etapa, güey. O sea, viene esa etapa de, pues, nueva, ¿no? Donde, pues, estamos hablando casi un año y medio para acá, donde, pues, se dan dos resultados que sí. Pues, digo, vamos a decir, son carteleros, o sea, llaman la atención, ¿no? A final de cuentas ganaste el overall en Cozumel y en Acapulco, que de hecho son los últimos dos Ironmans de media distancia que vivo en México. Ya, bueno, ahorita me decías fuera que pues, planeas ya el profesionalismo el siguiente año. Ganaste el Age Group. Tu plan es obviamente ya quedarte en distancia media y pegarle en eso. ¿En qué estás? O sea, ¿hacia dónde te quieres mover en lo que viene?
No, mira, en lo que viene, la verdad es que las distancias medias y largas son las que más llaman mi atención. Sí me gustaría hacer algunos triatlones, me gusta mucho como la emoción de los que se vienen los triatlones, pero más dedicado a medias y en un futuro largas. A mí es lo que más me gusta y
Estas dos carreras, Cozumel Acapulco. ¿Esperabas el resultado? Era, ah, vamos a ver qué onda. ¿Cómo las viste, güey? Pero, o sea, en las dos ganaste el Ace Group. Corrígeme, Cozumel también, ¿verdad, güey? No estoy diciendo una barbaridad.
sí, Cozumel y Acapulco.
O sea, ¿cómo viviste? ¿Si ¿Sí esperabas el resultado?
Sí, yo, pues esa era mi intención en los dos eventos, que era el primero general. La verdad es que en los dos esperaba otras cosas, pero al final del día, pues conseguí el objetivo
Vamos a hablar de
principal.
tiempos. ¿Cuánto hiciste en Cozumel y Acapulco? ¿Te acuerdas? Ahí lo
Sí,
tienes, tato.
Cozumel hice 4 horas 14 y Acapulco 4 horas 13.
4:13. Ahora, a ver el tema. Obviamente tienes ya o sea, si quisieras, pudieras hacer pro mañana, ¿no? Estamos de acuerdo. Por los tiempos, cumples el criterio y te dan tu licencia. Sí, ¿no?
No, la verdad es que pues es algo, yo creo que poca gente sabe, pero sí mi intención desde hace 2 años ha sido salir ya como pro, y ahí la federación no me ha. Bueno, por algunas situaciones de que no he dado algunos tiempos, así no me han dado la oportunidad.
Pero lo es como que, ay, güey, va a estar bien cabrón conseguirlo, es nada más cuestión de tiempo y cumplir con los criterios.
Sí, es cuestión de cumplir los criterios y cuestión de tiempo y de hablarlo. Creo que también mi objetivo cambió totalmente y ya no tengo esa necesidad de volverme pro ya, ¿sabes? O sea, tengo 21 y no hay prisa y quiero hacer este deporte por toda la vida, entonces no me veo como en la necesidad de forzar las cosas.
A ver, yo sé que tú has recibido ese comentario, güey. ¿Y cuál es tu razonamiento al respecto? Porque también vamos a hacer, pues digo, no, o sea, ahorita yo con los pros que convivo, la mayoría me dicen ya, arriba de 4, no te sirve para más, ni madres, ¿no? En un 73, ¿no? Ya tienes que estar pegándole, sí, generalmente, abajo de las 4 horas, He escuchado comentarios hacia ti de no, güey, ahorita, o sea, aguántate, no es momento, güey. Ahorita sí, jiji, jajaja, como Ace Group, pero en pro ya estás en ligas mayores. ¿Qué pasa por tu mente con los comentarios? O sea, no el de que ah, sí te arde, sino como que entiendo que sí los medita, es algo que tú le das mucha seriedad. ¿Qué opinas al respecto y cuál es tu razonamiento en relación a eso, en relación al comentario de, güey, no es momento? Te van a recibir a palazos, o mejor aguántate poquito más. Esa es pregunta una y pregunta dos. ¿Tú crees llegar, obviamente, sí pegarle a las 4 y estar bajándole todavía un poquito más? ¿O cómo te ves en relación a ese punto?
Sí, mira, te lo digo con la mayor humildad,
Güey,
pero
perdón, es que yo he escuchado comentarios y he visto que gente se agarra madrazos diciendo, no tú. O sea, tú también entras en escena, pero diciendo, no, es que ese güey no debe ser pro, que se espere. Y otros, no, 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 ya, que le dé. Y ha habido a mucha gente que le ha salido, otros que no. Pero bueno, dale, dale, perdón por interrumpir.
no, y qué bueno que lo sacas a tema, porque sí, hay mucha gente que me ha dicho que marica por no brincar a pro, y hay gente que me ha dicho que me espere, que hago allá, que cuide mi salud mental, que esto lo voy a hacer por mucho tiempo. Entonces, he estado los dos lados de la moneda. Lo estuve analizando, lo estuve meditando, y aunque ahorita no dependa mucho de mí, si hoy dependiera de mí, si yo tuviera la decisión, lo digo con toda la humildad del mundo y y consciente de que probablemente me vayan a hacer un meme, yo estoy seguro que...
Atención, Carlos.
Que saliendo como pro, mis eventos serían totalmente diferentes. Yo estoy seguro que los resultados que he estado deliberando no son los resultados que van con mi... con mi fitness o con mi con mis resultados o que mis números que tengo, ¿no? Entonces, pues sí que creo que me hace falta experiencia, profesionalidad, y es lo que estoy buscando, ¿no? Buscar esa profesionalidad, porque yo no quiero subir y estar ahí volando en los últimos lugares. Yo quiero subir y estar en los primeros lugares compitiendo y poniendo el nombre de México en alto, y no nada más brincarme por brincar. Pero y por dejarle...
¿Crees que todavía pudieras dar más? Pues, o sea, que todavía tienes un chingo más que dar.
Sí, sí, sí. La verdad que pues lo platiqué con Javi, ¿no? Fue un evento para mí muy duro, y digo, esto lo platico aquí.
Güey, nos escuchan seis personas el podcast, güey. Siete.
Sí, lo platico aquí. Lo platico aquí en privado con las siete personas que nos escuchan. Fue para mí un evento muy duro porque pues levanté el listón y la gente me aplaudió y me felicitó y se sintió muy bonito, no lo voy a negar, es padrísimo esta energía, pero yo sabía que no me lo merecía porque estuve lejos del evento que yo estaba planeando hacer.
Te entiendo. Pues a darle, güey, a darle. O sea, en relación a ese punto, o sea, a ver, ¿qué opinión tienes tú, Javi, güey? Te paso el micrófono ahorita, güey. Yo creo que, o sea, lo he meditado mucho, güey. Me han preguntado a mí, como si yo supiera algo de triatlón. Yo no sé ni madre, ¿no? Pero, ay, ¿crees que Pérez Andy ya debería de ser pro? ¿Crees que tal o tal? O sea, como que, ¿qué piensas de ese tipo de temas? Y, o sea, güey, yo siento que, o sea, nadie sabe en qué situación estás más que tú mismo, ¿no? O sea, como que a veces está muy pelado, como que opinar y no, ese güey sí debería o no debería, cuando pues igual tú tienes tus razones y a final de cuentas pues el tiempo acomoda a todo mundo en su lugar, ¿no, güey? Entonces, ¿quieres decir algo, no, Javi? Sí, chico, está sí, tomando, güey, sí. Está tomando todo, güey. O sea, dale.
Pues mira, lo mismo que yo le he platicado con Edu, este último año que hemos podido compartir muchas pláticas y muchas experiencias, es que siempre la gente va a hablar, siempre le van a decir que por qué no se sube, o que por qué se subió, o en fin, nunca va a tener contexto a todos. El consejo que yo le he dado a Eduardo en los últimos meses es que se aguante, ¿no? Qué bueno que ganó Cozumel, qué bueno que ganó Acapulco, pero creo que todavía tiene una trayectoria y hay mucha experiencia que agarrar en demás eventos, que a lo mejor subiéndose como profesional, como él bien dice, le puede dar otro ritmo a su carrera, pero al mismo tiempo le puede dar un poquito un down si las cosas no le salen como él quiere. Y sin duda algo que dijiste hace rato es que Eduardo es bastante más maduro que para su edad, pero aún así le falta, creo que un poco más de experiencia y madurez en todo este tema de carreras, ¿no? No es algo nuevo, es algo que yo le he dicho a Eduardo mucho tiempo, pero creo que va por muy buen camino, tiene muy buenos tiempos, tiene una muy buena trayectoria que recorrer.
Pero es que ahorita hay que ver el Mundial, güey. ¿Vas a ir al Mundial, me imagino, no o no?
Sí, voy al Mundial.
Que es un buen evento donde, por ejemplo, si ahí tienes una mala carrera, no va a estar levantando el listón, güey, del Leisure, güey. Entonces, ahí va lo mejor, güey. Y bueno, ahí va a estar brava la cosa, ¿no?
Y justo yo creo que también competir un poco fuera del país le va a ayudar bastante, ¿no? Pero bueno, como yo le he dicho, yo le he aplaudido todo lo que ha logrado hasta el día de hoy y creo que tiene un camino bastante bueno que recorrer.
A ver, güey, ahora vamos a otro punto, pues, que también. Aún así, deja tú diciendo ahorita, o sea, vamos diciendo, ok, que eres pro, güey, sale. Ningún pro de media o de larga, según yo, puede vivir enteramente de estar compitiendo, güey. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo.
De acuerdo.
O sea, de acuerdo. No, o sea, no, güey. O sea, yo convivo, o sea, directamente con Tony, Tony Vierdaga, güey, o sea, no, güey, o sea, el porcentaje de lo que entra por carrera, lo que te, no, güey, o sea, no, hay que estarle buscando siempre por otros lados, güey, hablamos de la otra experiencia, la otra faceta que quieres compaginar de coach, güey, del el equipo que tienes, cómo va y dónde está ahorita, güey.
Claro, pues yo, de hecho, ahí lo tengo escrito en mi perfil en Instagram. Yo me sentí en deuda con el deporte y también estaba muy consciente de que no iba a vivir del deporte, ¿no? O sea, bueno, más bien de ser profesional. Hoy, tal vez en un futuro sí, pero hoy en día está muy difícil, a menos que seas Jean Frodeno, vivir de ser profesional. Entonces, ahí busqué la manera, empecé a tomar algunos cursos, a leer, asesorarme con otros entrenadores, y abrí mi equipo, que se llama Youngsters Community. Empezó, pues, la verdad, como algo, pues, muy, muy local, muy tranquilo, entrenando 4 o 5 personas en un estacionamiento y saliendo a correr durante la pandemia. Y poco a poco fue creciendo. La verdad es que me agarró por sorpresa en enero la cantidad de personas que me dieron la confianza de entrar al equipo, y poco a poco pues se han unido personas y me han dado la confianza de entrenarlos y de guiarlos en sus trayectorias, sean nuevos o avanzados en el deporte.
Ahora, o sea, me encanta esa parte, ¿no? Y es algo que muchos pros, o si no es que la gran mayoría, se ha movido esa faceta de querer llevar mi etapa de triatleta profesional compaginada con la de ser profesor, güey. Es algo que también no entiendo, güey, no entiendo, porque a veces es también criticado, güey, y también estamos de acuerdo que el hecho de que seas bueno o seas malo, pues no te hace mejor o peor profesor, güey. Ahorita me vino a la cabeza, Carlito. Sí conoces a Carlos Santiago, ¿verdad, güey?
Que, bueno, claro, ya, sí.
Güey. O sea, tuvo... De hecho, tiene su episodio de Carlitos, güey. O sea, es alguien que va a ser pro el siguiente año. Está...
Este año ya, ¿no?
Pues ya es. Pues sí, es más, ya es. Ya ahorita va a competir como pro, güey. Y
de Ecuador, ¿no?
Muy joven, güey, muy joven. O sea, no, o sea, Carlito ya está un poquito más grande, creo que, güey, me va a matar, creo que tiene 20. No mames, ¿tiene tu edad? No, es un poquito más grande, 22, no, 20.
Creo que tiene 24.
O sea, 24, y yo al güey lo veo con su equipo de 40 güeyes aquí rodando y arriba abajo, y o sea, la madre, o sea, me da un chingo de gusto, güey. O sea, me da un chingo de gusto porque una cosa es de que Paco Serrano, de que, o sea, el mismo Joaquín, que son. Vamos diciendo, no, es que o sea, ya tienen arriba de 30 años, ya, no quiero decir que ya están por retirarse, está Joaquín aventando el radio, güey, o sea, aventando el teléfono, pero que están moviéndose hacia, pues sí están pensando en su carrera, pero también pues sabiendo que lo que en realidad, lo que había hasta cierto punto más les da de comer es el equipo y esto y lo otro, y ya como que empezando ya aventaneando más al equipo que a la misma carrera, y ustedes como muy morros, güey, muy morros, o sea, ya tienen su... Pues su comunidad, que de hecho así llama, ¿no? Youngsters Community. O sea,
sí.
Y eso, güey, o sea, está bien chingón, güey. O sea, el Carlito se agarró al equipo de... Tiene como que... Tiene a puros morros sub-16, o sea, muy jóvenes, güey, y le están dando. Y pues digo, da gusto, güey. Y ahora voy a otro tema también, importante, güey. Y también igual, Javier, ¿qué opinión tienes? Porque mira... Al final de cuentas, tú dices que no se puede vivir como pro, güey. Y pues sí, efectivamente no se puede vivir como pro, ¿no? Yo sí lo he meditado mucho y digo, bueno, a mí me encantaría que tú tuvieras tu equipo, güey, y los pros tuvieran su equipo, pues simplemente porque lo quieren tener, ¿no? Y les gusta y la chingada, no por, no mames, si no me tengo que dedicar, me tengo que retirar porque no me va a alcanzar, güey. ¿Sí me explico? Entonces,
claro, sí.
Es muy diferente. O sea, es muy diferente decir, güey, tengo que tener al equipo me gustaría y está padre, güey. Entonces, me puedo pensar, bueno, ¿qué se necesitaría para que en México, vamos a hablar en México, güey, se podría, pues, que un morro como tú, como Pérez Andy, que vas a empezar como pro y que no vas a estar ganando como pro las carreras, pero puedas, o sea, vivir de esto, ¿no? Y pues, obviamente, ¿qué se necesita? Pues, lana, ¿no? ¿Qué se necesita? Pues, para la lana, pues más exposición de patrocinadores, o sea, que exista algo o sea, como el mismo podcast, güey, o sea, el podcast nosotros, los demás podcasts, güey, o sea, los demás, o sea, páginas de internet, o sea, hábilmente que empieza a haber ese crecimiento del deporte en donde todos juegan parte, ¿no? Desde tú, como el morro que empezando, hasta Crisanto y los que van a ir a las Olimpiadas, que si dan buen resultado, la gente va a empezar a voltear, como el Premio Nacional de Deporte, güey, como un pinche meme que se haga viral, como el de Crisanto Irving y el del Chango la semana pasada, güey. O sea, que empiecen a todos los que forman parte del triatlón, o sea, todas las personas que me están escuchando ahorita, que forman parte del triatlón mexicano, abonan hasta cierto punto y hacen que toda la maquinaria suba y entre todo, o sea, entre el podcast solo no puede, Crisanto solo no puede, por más que Crisanto gane y gane oro, no puede, o sea, necesitamos todos jalar, güey, para que poco a poquillo el triatlón vaya subiendo poco a poquillo y que igual y a ti no te alcanza, Lalo, pero le va a alcanzar a mi hija, güey, que, o sea, o a la hija del que me está escuchando que ahorita tiene 2 años. Y que cuando tenga 18 ya el deporte va a estar tan evolucionado que con ser profesional va a tener contrato de aquí y allá, le van a pagar esto y lo otro. Entonces, no necesitamos de todo, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, Javi, ¿no? O sea, Eduardo, ahora lo que voy es, ¿no crees que a veces, o sea, nos disparamos en el pinche pie, güey? Y lo veo mucho como mexicanos, o así es el mundo, ¿no? En cuanto a entre pros, a veces se jalan de unos a otro, si veo entre age groups, güey, que es entre coaches, o sea, en ciudades, o sea, en todas las ciudades donde he tenido oportunidad de convivir, veo que entre los equipos de triatlón hay rivalidades, güey, por rivalidades estúpidas, ¿no? Veo que entre coaches hay rivalidades, entre pros, de que es que no le hablo esto, ah, es que ese güey dijo de, o sea, y eso se ve con patrocinado, y se ve así a veces una cierta toxicidad que la neta no le hace daño, no le ayuda mucho al deporte así, güey, y siento que es una mentalidad pues muy cerrada porque no permite pues que se crezca un poquito más y que el deporte, como el triatlón en sí, como lo conocemos, pues vaya evolucionando donde queremos que llegue, güey. Parte de esa pinche toxicidad, güey, él veo cierta crítica, ah, pinche niño rico, güey, él no necesita apoyos, pinche niño rico, o sea, pinche niño chiqueado, no debería estar así, güey, o sea, que se ponga a trabajar, que se deje mamá, o sea, muchos comentarios que he visto hacia ti, hacia Javi Koski, digo, güey, pero aporta, o sea, al final de cuentas ahí puedes tener tú al siguiente Crisanto entre tus morrillos, o entonces, ¿qué opinas, güey? ¿Te sientes desanimado cuando sientes críticas, cuando sientes que gente dice en lugar de chingón, güey, igual le agarras la medalla, agarras tu licencia de pro, te dice, no mames, abajo de 4 no te sirve de nada, güey? O sea, ¿qué opinas en relación a todo lo que te acabo de decir del ambiente y a los comentarios que has recibido hacia tu persona en relación a eso, güey?
Claro, bueno, primero que nada sí estoy totalmente de acuerdo y lo hemos escuchado de atletas como Gignac, otros referentes nacionales aquí del deporte, y dicen el peor enemigo del mexicano es el mexicano, y estoy totalmente de acuerdo. Y sí, he recibido muchas críticas, recibo a diario muchas críticas o a veces comentarios que la verdad que pues no tienen fundamento, ¿no? Porque me dicen que soy una diva, que tengo dinero, cuando pues digo, nadie tiene la cuenta de banco ni mía, ni de mi familia, ni sabe dónde vivo, ni cómo vivo, ni a base o a cuesta de qué vivo con lo que vivo, ¿no? Al final del día, todo lo que tengo. Bueno, primero que nada, todo lo que me han dado mis papás ha sido a base de esfuerzo. Mi papá, como lo digo, él se para, va a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, se va a las 8 de la casa y regresa a las 8 de la noche. Es la persona que más trabajadora y más empeño y más corazón le veo que pone en su trabajo, así como mi mamá. Yo crecí con mi mamá, los días del 6 de enero, el Día de los Reyes, ella se iba de la casa triste porque no podía abrir los regalos de los reyes con nosotros, ¿no? Porque ya tenía que ir a trabajar y así yo crecí y lo viví y esto ha sido con lo que yo he crecido. Entonces, yo crecí con esa idea de si quieres azul celeste, que te cueste, ¿no? Entonces, la cuestión de lo del triatlón, mis papás me dieron la oportunidad de no estudiar ahorita. Me dijeron, Va, pero bueno, pues si tú es lo que quieres, pues perdónen la palabra, pero a chingarle, mijo. Entonces, la bici que traigo ahorita, el camp en Acapulco, las inscripciones a los eventos, los viajes, esto, eso va de mi parte, de mi dinero, de lo que generó del equipo, de lo que generó de la gente, los patrocinadores que me dan el apoyo. Entonces, pues creo que a veces se hablamos muy fácil, ¿no? Y más sobre todo cuando estás por detrás de una página anónima o demás. Y por otra parte, pues sí, ¿no? Que creo que no nos tenemos que caer bien, eso me queda claro, pues cada uno tenemos ideales, educaciones diferentes, no nos tenemos que caer bien, pero caernos bien no necesariamente tiene, o sea, no caernos bien no necesariamente tiene que ser significado de no poder trabajar juntos, ¿no? Entonces, creo que falta esa parte de tragarnos nuestro orgullo, de aprender a colaborar y crecer el deporte que queremos que nos debe comer. Tal vez, como lo dices, no a nosotros, pero a nuestros hijos, o a los hijos de nuestros hijos, o pues, si lo hacemos bien, pues a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tragarnos ese orgullo, hacer cosas padres para que la gente se inscriba más a los eventos, las bolsas sean más grandes, y pues crecer este deporte que al final del día a puño y espada estamos defendiendo personas como tú, como Javi, como yo, que nos apasiona y nos gusta esto. No entiendo por qué las críticas y las ganas de jalar al cangrejo hasta el fondo de la cubeta, ¿no?
Uh-huh. Ahora, contigo, contigo también toca ese rápido. Tema, Javi. Sí, te doy la palabra, Javi. De hecho, contigo toca el mismo tema, güey. Y yo decía, no, güey. O sea, yo lo único que, lo bueno, Lalo, de todo esto, güey, lo bueno de que existe Javi es de que ya, güey, a mí no me dan, güey, le dan al Javi. El escudo humano. Pero a veces me pongo a pensar y digo, güey, o sea, por ejemplo, y esto, o sea, yo lo sé. Yo Beto, lo sé, güey. Porque a mí me lo dicen directamente. Hay mucha gente, güey, que en su vida ha escuchado el pinche triatlón y lo que sabía hasta hace uno o dos años, pero vio a una amiga que estaba y dijo, ah, mira, estoy entrenando con este güey y el Javi, ah, bueno, así, y yo sé de, güey, decenas de personas que si no fueron por el Javi no estarían metidos en el triatlón y no estarían haciendo el deporte más grande, no sé, o sea, Javi va a llevar pinche 60, 70 atletas a Cozumel, va a ser un desmadre, y si a final de cuentas, güey, es una persona que aporta al tri y que los pinches resultados de que eres más bueno o malo, o sea, no entiendo cómo es un parámetro para definir si eres buena o mala persona. O sea, imagínate, güey, uno y dos, si aportas o no al deporte, güey. Entonces, tú, no que vas a ser un pinche lloradero, güey, pero sí tratar de concientizar, güey, de que ándale, güey, vamos a jalar todos juntos, güey. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, como bien dijo Eduardo al principio, es el peor enemigo del mexicano es el propio mexicano, ¿no? Creo que yo en la carrera corta que he tenido en el triatlón nunca había recibido tanto hate como en el último año. Y eso nada más quiere decir que algo estamos haciendo bien y que algo alguien no está pudiendo hacer y es la única manera que tiene de defenderse o de atacar, ¿no? Como bien dices, lo que a mí me gusta de este deporte y de mi equipo es llevar a la gente a cumplir objetivos que a lo mejor alguien quería ser futbolista y no pudo, y en el triatlón puede encontrar algo por qué creer y crecer y luchar todos los días y despertarse temprano y cambiar un estilo de vida, ¿no? Definitivamente, lo que dijiste al principio, tú, Beto, sobre la competencia que hay, yo creo que la competencia, es más que competencia, es el miedo a perder gente, a que otro coach u otro equipo te robe a tu gente o se vaya a tu gente, y es pura inseguridad. Yo la verdad es que aquí en Ciudad de México conozco a muchísimos equipos, muchísimos entrenadores, con los cuales siempre había una amistad cordial, algo muy, no somos mejores amigos, pero nos saludamos bien. Pero en esta competencia que hice en Acapulco el domingo, que yo ya estaba completamente derrotado, que ya no quería ni seguir caminando,
eras Beto en cualquier triatlón. Eras Beto en el triatlón.
O sea, hazme cuenta, un Carlos cualquiera, sí. Ya derrotado, arrastrando los pies. Me encontré como a 6, 7 entrenadores de diferentes equipos de Ciudad de México, de equipos grandes. Y todo lo que hicieron ellos era alentarme, gritarme, preguntarme qué necesitaba, si necesitaba agua, esponjas, Y ahí me di cuenta que no hay una competencia mala, que toda la competencia es buena y que al final del día en el evento pues ahí vamos a estar todos para todos. Y eso es lo bonito de este deporte y eso es con lo que yo me quedo del evento.
Sí,
ya muchos saben lo que pasó.
Y también decir, güey, sí, y también decir y aclarar, güey, esto yo lo tengo bien claro, güey, porque es un tema que igual y toco mucho, pero eso está bien claro, güey. Somos más los buenos, güey. O sea, son más los buenos. Sí. Es más gente por cada 10 personas que... O sea, por eso sigue el podcast, güey. Porque por cada 50 comentarios de a huevo, güey.
Al final, todo es publicidad. Uh-huh. Y velo así. Al que habla mal, al que habla bien, pues al final está hablando de ti, ¿no? Uh-huh. Darle por su lado a la gente que no puede dar la cara para decir las cosas, que tiene que esconder una cuenta, pues es su manera de sacar sus inseguridades, que no hay ningún problema, ¿no? Cada quien lo puede hacer como prefiera.
Va.
Y pues lo único que yo quiero agregar y terminar este tema es que deberíamos de apoyarnos todos y ayudarnos y alentarnos a hacer las cosas, porque no importa si lo acabas o si no lo acabas, siempre te van a tirar, pero tú tienes tú debes de tener como el poder de usar esas cosas que van hacia ti o contra ti para poder salir adelante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí, güey, y ese mindset ya igual y ya con después de un año, ya con más madurez, lo veo diferente, güey. Al principio hasta yo sí me enganchaba, pero ahorita no, güey. O sea, le encanto la parte buena, güey. O sea, por ejemplo, ahorita hoy, te le decía, güey, hoy me inscribí a Cozumel. Ahorita ya las 3 personas que nos están escuchando ya igual van a saber, güey. Y todo el equipo del podcast va a ir y la madre y hace 6 meses hubiera estado, no manches, todos van a estar diciendo que el Beto cuánto hizo y yo bien estresado. Ahorita estoy bien emocionado, güey, porque sé que la gente pues va a ir, güey, me va a coger, me va a abrazar, o sea, va. Y así esté tronado, güey, yo voy a estar bien feliz porque o sea, güey, a huevo, güey, ¿no? Y de eso se trata, güey. Entonces, pues muy bien, güey. Todo bien con ustedes.
Una pregunta para ti, Beto. Uh-huh. Dijiste que hace un año te enganchabas más con el hate y este rollo y que ya maduraste. Y la pregunta es, ¿ya maduraste o ya después de que sabemos quién es el que está atrás, ya te da igual de por la persona que es?
No, güey, la neta ya no, güey. Mira, fíjate, es que al principio, güey, Javi, o sea, ustedes están en medio a que la gente los voltee a ver, a salir en todos lados, como gané la carrera, esto y lo otro. Ah, es el coach, esto y lo otro. O sea, yo fui a Monterrey 4 veces, güey, yo creo que 3 personas sabían que estaba en Monterrey, güey. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita... Al principio, güey, fue demasiado, ¿no? Como que too much to handle el que alguien... O sea, yo no estoy acostumbrado a que dijeran cosas de mí de esa forma, güey. Entonces, como que al principio estaba bien raro. Y deja tu pública, o sea, como que detrás de una cuenta, o sea, mucha gente está dando la cara, pues criticaba que no le gustaba el podcast, que es válido, güey. Entonces, no es tanto de que, ah, ya sé quién es, sino de que, pues muchas veces ya desde antes sabía quién era porque era en la cara y me mandaban mensajes. Ah, no me gustó el podcast por esto y lo otro. Y fue tema, güey, de entender que, pues, güey, es válido que a todo mundo no le va a gustar, güey. Va. O sea, ¿sí me explico? O sea, hay que entender, güey. Sí. Y de hecho el Reiner nos enseñó, güey, y ustedes yo creo que lo están ejemplificando en, pues no le vas a caer a todo mundo, güey. O sea, no le tengo que caer bien a todo mundo, güey. Mucha gente puede decir que soy un pinche payaso. Y yo les digo, pues... Tienen razón, si soy un pinche payaso y muchos pueden decir, no, güey, necesitamos más podcast de otro tipo. X, güey, el punto es de vivir siempre desde el punto y yo esto lo que quiero hacer, güey, desde el punto del respeto, güey. O sea, respetar, güey, hay muchas cosas que no me gusta de gente que he entrevistado y de gente que ni quiero entrevistar y pues lo respeto, güey, respeto un chingo lo que hacen, lo que están tratando de hacer. Y donde está la línea es donde decir, güey, le está haciendo daño al pinche deporte, pero igual estoy muy purista yo en relación a ese tema, güey. Los dejo para que se despidan a cada uno, güey. ¿Hay algún tema que quieran tocar? ¿Qué les pareció, güey? Yo creo que quedó perro, ¿no?
Sí, perro. Está muy bien. Me da gusto haber escuchado bien la historia de Eduardo. Y nada más para cerrar, que Eduardo, ¿qué le diría a Eduardo, niño de 10 años, que estaba en su limpieza profunda? Antes de estar desmayado, ¿qué le dirías a ese Eduardo?
Pues solamente una palabra sería paciencia. Creo que es la palabra que más me ha marcado en mi vida. Al final del día, como lo puse la semana pasada, esta semana en el Instagram, todo lo que esté por venir para ti va a llegar si tienes paciencia. Entonces le diría que tenga paciencia, que no se desespere y que confíe en el proceso.
Y una, Y una, pues sí, disculpa al Eduardo, güey, porque ahorita me estoy acabando, güey. O sea, me estoy acordando ahorita de mi compa Lord Guzmán, güey. Yo me acuerdo que el día que le mandé un mensaje a Lord para entrevistarla, también te lo mandé a ti, güey. Hace pinches 8 meses, güey. Tuve vuelta y vuelta, pero güey, o sea, bueno, estoy hasta la madre de chamba y de entrevistados, güey. Y dije, bueno, ok, ahí, aquí lo acomodo. Y luego, ah, aquí lo acomodo, la verdad, o sea. Y te hice esperar bastante. Y luego me acuerdo cuando ganaste Cozumel, dije, no mames, güey, ya lo tengo que entrevistar, güey, ya. Y luego volviste a ganar y dije, no, ya, Javi, ya, güey, háblale este güey. Eso es 100% culpa del podcast de Tri, güey. Pero, pues, güey, gracias por tu paciencia, güey. Gracias por la paciencia de los demás que ya entrevisté y voy a entrevistar. Pero, güey, o sea, qué chingón, ¿no? Qué chingón de, me acuerdo de un patrocinador al principio que andaba viendo, güey. Y me decía, oye, pero es que no veo cómo el podcast fuera a funcionar porque no hay suficientes entrevistados, güey. Y cada vez que estoy así hasta la madre de entrevistados, me acuerdo de ese güey. Pero, bueno, vale, güey.
Gracias, que la neta, vacunas,
güey. Chingón tu historia, güey. Sí lo digo honestamente, me sorprende. Y ya sabía que existía, güey, pero ahorita me sorprende. Y no, o tú qué piensas, Javi, la madurez que tienes para un morro de 21 años, güey. O sea, no, yo creo que eres más maduro que yo, güey, que el Javi juntos, güey. Entonces,
deberías de convivir con él una semana en Acapulco para que veas que no está
sí.
Maduro
como sí. eres el antilucho de la verdad, güey. Sí, entonces, pues, te dejo para que te despidas, güey, de la raza, y gracias a la raza, a la gente por escucharnos, güey.
Claro, no, pues primero que nada te agradezco, Beto, por darme el espacio, por armar este podcast que, para serte sincero, me ha sorprendido el progreso que ha tenido, y qué chingón que haya personas como tú que se lancen y les vaya bien en cosas que se proponen. Gracias a Javi por ser el coentrevistador y por también motivar a tantas personas, por cambiar el deporte y hacerlo algo más chingón. Y por último, pues agradecer primero que nada y súper importante a mis papás, a mis hermanos, a las dos personas que me ayudan en mi casa, Iván y Ana, a toda mi familia y a todo mi equipo, ¿no? Que sin ellos también mis sueños no serían lo mismo, y a toda la gente que me apoya y que sabe que esto es el comienzo de algo muy chingón, y pues nada, gracias y a darle.
Ya sé por qué trajimos al Javi, güey. Ahorita me está cayendo en cuenta, güey, que porque era una buena idea.
¿Qué?
Las fans de Javi, güey. Ahorita ya que tenemos 6 personas escuchando, sí, 6 triatletas, más como unas 25 fans de Javi, güey. Gracias por subirnos, sí, el rating, morro.
Hay que meter volumen.
Ok, ahí les va, morros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? Ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay 2 equipos de triatlón. Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Basados en Baja California y California, arriba el norte, o el sur de California, como quieran verlo. Aéreo MX, empresa líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines para triatletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Marameta, reconocimientos y pósters personalizados de carreras, sobreviviendo a la pandemia. Marameta, los amo. Atlesia, Martes de Atlesia, hashtag eleve el nivel. Martes de Podcast de Tri, Martes de Atlesia, todo bien, ¿no? Precision Hydration, pH. O sea, esta marca, yo la uso desde hace 3 años. O sea, desde que nació esa marca la uso, y ahorita, o sea, el hecho de que me hablen y me digan, güey, Beto, te quiero patrocinar, es un pinche sueño, güey. Pruebas de sudor, pues, o sea, tienen su empresa de pruebas de sudor, todo bien con pH. Y por último, Aztec World Sport y Step 5, 2 empresas mexicanas, una de lentes y otra de brazaletes para emergencia. Güey, hasta hacen colaboraciones juntos, Aztec y Step 5. Patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo, del podcast de triatlón. Hay niveles, los amo también.